cada martes tenemos una cita con los amigos de Facua, cita con el consumo y cita con la participación ciudadana. Y es que puedes enviarnos tus consultas relativas al consumo a través del WhatsApp de la radio, como siempre, a través del 607-488-775. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, es quien responderá tus preguntas semanalmente aquí cada martes en la tarde. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues el placer es mutuo, como siempre te digo, Jesús. Vamos ya, sin más preámbulos, con los hasta cinco mensajes que tenemos en este día. Vivo en una casa alquilada, dice la primera, aunque el contrato termina dentro de 2 años. El propietario me ha comunicado por escrito que debo abandonar la casa en el plazo de 1 mes. Les agradecería que me informaran de mis derechos y cómo debo actuar.
Bueno, pues en este caso la respuesta es muy concisa y muy clara. El propietario de la vivienda tiene que respetar los pactados en el contrato. Por lo tanto, solo cabe una posibilidad, que encima de tener que cumplir el plazo del contrato. Y es que en el contrato se haya reflejado la posibilidad de que si el arrendador necesita la vivienda para uso propio, para uso de un familiar directo, pues que pueda recuperar el uso de la vivienda, pero no para alquilársela a otra persona distinta, sino porque, repito, la necesite él, la necesite su padre o la necesite un hijo. Salvo esa circunstancia, que además se lo tiene que señalar, es decir, si en la comunicación que el propietario de la vivienda le ha mandado a este oyente, simple y llanamente se limita a decir, tiene usted que abandonar la vivienda en 1 mes, obviamente, en ese sentido, no sería válida esa notificación y, por lo tanto, lo que tiene que hacer el oyente es contestar a esa comunicación diciendo que exige el cumplimiento del contrato y que, por lo tanto, no va a abandonar la vivienda en el plazo indicado. Y al propietario de la vivienda, si quiere, pues que vaya donde tenga que ir, que en este caso tendrá que ir al juzgado para ver si en el juzgado le autorizan el desahucio que quiere realizar, que, obviamente, repite, por lo que estoy diciendo, no se lo van a autorizar, insisto, salvo que en el contrato de alquiler se haya reflejado esa posibilidad y que así se lo haya dicho en la comunicación. En materia de arrendamiento urbano, lo digo para esta consulta y para cualquier otra que nos pueda llegar de cualquier otro cliente, es muy importante conocer el contrato, ver si realmente estamos hablando de un contrato de vivienda y no estamos hablando de un contrato por el que yo pueda alquilar una vivienda, pero no como residencia habitual y permanente, sino que se trate de lo que se denomina un alquiler de temporada, que son, por ejemplo, los que firman los estudiantes cuando ocupan un piso durante el curso escolar, son los que ocupan, por ejemplo, una persona que venga a pasar un plazo determinado de tiempo por motivos laborales en un sitio concreto. Esos contratos que no son de vivienda, es decir, que no son para una residencia habitual y permanente de una persona, de una familia, pues obviamente sí que tienen otro régimen distinto y sí se establece que, bueno, que en este caso la duración de los contratos pues puede ser inferior a la que marca la ley. Por lo tanto, insisto, en materia de alquiler de vivienda es muy importante conocer el contrato, ver el contenido del contrato para dar una respuesta ajustada y para dar una respuesta pues concreta y sobre todo que no sea errónea a cualquier tipo de conflicto, como por ejemplo el que nos está planteando este oyente de que el propietario pretenda que abandone la vivienda antes de supuestamente el plazo determinado, el plazo de finalización que firmó en ese contrato.
Pues entendido queda el segundo de los mensajes. Jesús nos dice lo siguiente: mi vehículo tiene unos 5 años, se le ha roto el motor, por lo que lo he llevado a reparar al concesionario, que me lo ha sustituido por otro y que no me quiere dar el motor que le ha quitado al vehículo porque dice que no es suyo, ni tampoco el resto de las piezas, que no es suyo, del oyente que manda este mensaje, ni tampoco el resto de las piezas que le han cambiado. La reparación dice que le ha costado más de 5.000 euros, por lo que quiere saber si puede reclamar que le entreguen las piezas y el motor que le han quitado al coche.
Por supuesto, vamos, yo lo que me llevo la mano a la cabeza es que le hayan dicho que las piezas no son suyas. Pero usted, desde que yo compro un coche, el coche desde el cenicero hasta el faro, hasta las pegatinas, son mías, porque para eso he pagado yo el coche. Y por lo tanto, una vez que está finalizado el plazo de garantía y que yo tengo que pagar la reparación, sea el taller oficial o sea cualquier taller, está obligado a devolverme, si yo así se lo pido, todas las piezas que le quita el coche, porque a mí me da la gana y porque las quiera tener en mi casa, que no tengo que dar ningún tipo de explicación. Con lo cual me parece una auténtica barbaridad lo que nos está comentando este oriente. Y en este caso, obviamente, le contestamos que sí, como que el taller está obligado a darle todas las piezas que le haya retirado al coche, con independencia del estado en el que se encuentran esas piezas. Repito, cosa distinta sería que el coche estuviera en garantía, la reparación fuera gratuita. Mire usted, sí, le hemos cambiado esta pieza y le hemos puesto esa, pero es que se la hemos reparado gratuitamente. Pero si estamos hablando de que es una reparación que no es en garantía, ¿cómo me va a decir usted a mí que una pieza que es mía usted no me la devuelve porque la haya usted quitado del vehículo? ¿Y quién le ha dicho a usted que esa pieza no es mía? Claro, me parece una auténtica barbaridad y por lo tanto que le quede muy claro a este oyente que sí, que tiene derecho a que le den esas piezas que le han quitado. Tanto él como cualquier otra reparación, insisto, lo llevemos al taller que lo llevemos, sea al taller oficial o sea cualquier otro taller.
Pues está clarísima que ha quedado. La tercera nos dice, se pregunta a un oyente, Jesús, ¿cómo puede saber si una penalización que pretende cobrarle la empresa con la que tenía contratado el móvil es correcta?
Pues en este caso, cuando contratamos un servicio, sea de telefonía móvil, sea de telefonía fija, o sea, que tenga un compromiso de permanencia, esa condición, ese compromiso de permanencia tiene que figurar en el contrato. Es decir, en el contrato que yo he firmado, y si lo he hecho, que es lo habitual cuando se contrata el servicio de telecomunicaciones, si lo he hecho de manera verbal, si lo he hecho telefónicamente, la empresa estaba obligada a mandarme copia de ese contrato en el que tiene que aparecer que yo he autorizado y que yo he firmado y que yo he confirmado esas condiciones y que en esas condiciones figuraba un compromiso de permanencia que además de aparecer en el contrato, tiene que aparecer con todas las condiciones y con las posibles penalizaciones, tanto en la cuantía como en cualquier otro concepto, con el que se establece, con el que se regula esa penalización. Es decir, me tienen que decir en ese contrato, mire usted firma un compromiso de permanencia de 2 años, el importe máximo de esa penalización es de 100 euros, con lo cual, en este caso, ya aplicando la ley, el cálculo que tiene que hacer este oyente, y con esto contesto a su consulta para saber si el importe de la penalización es correcto, el cálculo que tiene que hacer es que ese importe tiene que ser proporcional a los días que él no haya cumplido de esa duración de ese compromiso de permanencia que adquirió cuando realizó el contrato. Es decir, si el importe máximo de la permanencia era 100 euros y el plazo de permanencia era 1 año y este oyente se va a dar de bajar el contrato, va a cancelar el contrato a los 6 meses, como ha cumplido la mitad del tiempo, pues lo que tendrá que hacer es pagar la mitad de la penalización. Por lo tanto, lo digo para que me entienda cómo tiene que hacer el cálculo. Cálculo que además no se puede hacer por tramo por parte de la empresa, sino que el cálculo dice la ley que tiene que hacerse por día. Es decir, si por 365 días yo tenía que haberle pagado a usted 100 euros, si yo cancelo el contrato y me faltan 15 días para terminar ese compromiso de permanencia, pues el cálculo que tengo que hacer es la promoción, es decir, cuánto tendré que yo que pagar por esos 15 días. Uh-huh. Tengo que hacer esa regla de tres. Uh-huh. Estoy insistiendo mucho porque es muy importante de que eso tiene que aparecer en el contrato. Si la empresa, que es bastante habitual por otra parte, saltándose a la torera la ley, no me ha facilitado el contrato, será la empresa la que tenga que demostrar que cuando yo contraté ese servicio, dentro de sus condiciones se establecía ese compromiso de permanencia. Digo esto porque es muy habitual que las empresas de telecomunicaciones, que las empresas de telefonía se inventen las penalizaciones cuando el usuario le comunica que se va a dar de baja del servicio. Y que si de golpe y porrazo aparece una penalización, que en muchísimas ocasiones directamente es que se la inventan. Por lo tanto, en este caso, si el usuario no tiene claro de que en el contrato, en el compromiso, se adquirió ese compromiso de permanencia, deberá exigir, deberá reclamar, y así se lo recomendamos desde Facua, a la compañía, a la empresa de telecomunicaciones, que le aporte copia del contrato, copia de la grabación que hizo su día, y en esa grabación tiene que quedar muy claro que a él le informaron de que al contratar el servicio adquiría un compromiso de permanencia en la contratación y que además se le informaba del importe de la penalización que tendría que abonar. Si la empresa no es capaz de demostrarlo así, aquí no es que el consumidor tenga que demostrar su inocencia, y digo lo de inocencia para que se me entienda, sino que es la empresa la que tendrá que demostrar la culpabilidad, es decir, es la empresa la que tendrá que demostrar que yo adquirí ese compromiso de permanencia, a partir de ese momento sí que estaré obligado. Pero repito, que será la empresa, porque es la empresa la que tiene obligación de remitir al usuario, una vez que firma el contrato, esas condiciones del contrato y sobre todo de informar de manera muy clarita cuando se contrata el servicio de que usted está adquiriendo ese compromiso de permanencia y de que si usted le incumple nos va a tener que pagar tanto dinero y que además obviamente ese compromiso de permanencia tiene una duración de 6 meses, de 1 año, de 3 meses, de 2 años, del plazo que sea.
Pues entendido queda también. Nos vamos ahora a una oyente que tiene problemas, nos dice Jesús, con un salidero de agua procedente de la vivienda del vecino de arriba. Nos cuenta que ha dado parte a su compañía de seguros, pero le indican que el vecino no permite el paso al perito, por lo que el abogado del seguro le ha enviado un escrito reclamándole que permita acceder a su vivienda. En caso de que el vecino se continúe negando, dice que a quién debe denunciar, a su compañía o al vecino.
No, en este caso entendemos que la compañía está haciendo lo correcto. Es decir, lo primero que tendrá que hacer este oyente, lo primero que le recomendamos, que mire la cobertura. Normalmente los seguros de vivienda tienen, entre otras coberturas, la cobertura de defensa jurídica para casos de como este tipo, que nos está comentando, casos como el que nos está señalando. Es decir, mi vecino me está causando un daño y no solamente no me indemniza, sino que me impide que yo reparo ese daño, con lo cual ese daño va creciendo y sigo teniendo el problema. Obviamente, en este caso, tendrá que demandar al vecino, y esa demanda, repito, es una de las coberturas que suele incluirse en los seguros del hogar. Es decir, mire usted, si este señor por la buena no quiere a usted indemnizarle, o este señor por la buena no permite que los empleados de la compañía de seguros entren en la vivienda y hagan los arreglos que sean oportunos para que no tenga usted el problema que tenga, pues en este caso no que tendrá que demandar a la compañía de seguros, sino que será la compañía de seguros, repito, si existe esa cobertura en la póliza, la que le asignará un abogado, que de hecho, y parece ser que así nos lo comenta la oyente, ya se lo ha asignado, sí. Será la que, en su caso, si este hombre persiste, bueno, este hombre o esta mujer persiste en la negativa a permitir el acceso a la vivienda, a que se le exija eso judicialmente, más la indemnización de los daños y perjuicios, y en su caso también procede de reclamárselo al vecino por su negativa a permitir esa reparación. ¿Qué puede ocurrir si esta oyente no tiene esa cobertura incluida en su póliza? Que me da a mí que no, porque la misma oyente nos indica que ya el abogado de la compañía, sí, de seguros se lo ha reclamado por Burofax. Uh-huh. Con lo cual yo entiendo que incluso ya le han asignado un abogado para esta actuación. Uh-huh. Pero bueno, si no estuviera, pues en este caso tendrá que contratar a un abogado y será ese abogado que inicie las acciones judiciales pertinentes contra su vecino.
Uh-huh. Y la última curiosa, Jesús, porque trata un tema que estuvimos abordando la semana pasada también de seguros y de hipotecas, pero bueno, es curiosa porque es diferente, ¿no?, la manera de ver lo que tiene esta. Dice que ha cancelado de forma anticipada su hipoteca y quiere saber si tiene derecho a que le devuelvan el dinero del seguro que tenía suscrito para pagarla en caso de fallecimiento.
Sí, normalmente, obviamente, estos seguros, pues sí, te dan la posibilidad del estorno de la prima, es decir, de aquella parte que yo he pagado por un servicio que ya no me van a prestar, porque ya obviamente no está el riesgo. Si yo ese dinero lo he adelantado pagando la cobertura por ese riesgo, ya ese riesgo no existe, pues sí, me lo tiene usted que devolver esa parte, con lo cual tendrá que hacerle una petición a la aseguradora de que le devuelvan esa parte proporcional de ese dinero de esos seguros, que obviamente una vez que lo ha cancelado, pues ya no tiene razón de ser, porque ya el riesgo que existía de que yo falleciera y dejara de pagar la hipoteca, pues ya obviamente una vez que está cancelada la hipoteca no existe. En cualquier caso también es importante, porque es un requisito indispensable, que esa posibilidad aparezca, ese derecho al estorno aparezca en las condiciones del seguro, con lo cual normalmente, le indico como le indicaba antes el oyente, es una de las coberturas, una de las condiciones que aparecen en ese tipo de seguro, con lo cual obviamente sería recomendable que lo revisara, pero me atrevería a decir en este caso que, insisto, que la mayoría de los seguros recogen ese derecho a través del usuario, y si no dijera absolutamente nada, está claro que el usuario sí que lo podía reclamar.
Pues entendido queda. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, ha sido un placer nuevamente pues que nos hayas podido atender para dar respuesta a todas estas consultas, estas dudas y estas cuestiones que nos plantean, como siempre, nuestra audiencia. Un abrazo y nos emplazamos para la próxima semana, Jesús.
Quedamos emplazados para un próximo programa.